Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo decíamos al principio del programa y es que las fiestas se han acabado. Sí, entramos en la resaca de villancicos, polvorones y todo lo que le cuelga. Mire, si usted se da un paseíto hasta el frigorífico, seguramente verá que hay ciertos alimentos que ya empiezan a ponerse pochos, que ya no tienen el mejor aspecto del mundo o que incluso se han puesto malos. Hablábamos con ustedes hace no mucho tiempo de qué hacer con las sobras, ¿no? Cómo organizarnos mejor. Y salió lo más grande. Y es que los datos son un poco preocupantes, alarmantes. Fíjense, el índice de desperdicio de alimentos en 2021 situó la cifra en casi 1.000 millones de toneladas de comida tirada a la basura, que no es nada menos que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo. Pero es que solo en España, solo aquí, tiramos una cantidad cercana a los 8 millones de toneladas al año, que es una auténtica barbaridad. Seguramente sea una de las tantas razones que ha llevado a nuestro siguiente invitado a hacer un viaje. Un viaje en búsqueda de la filosofía Zero Waste, desperdicio cero. Así se presenta Chefs sin desperdicio, la nueva docuserie de HBO Max, en la que el joven biólogo y ecologista Diego García Vega aprende a cocinar lo que en principio pensaríamos que habría que tirar. Y lo hace recorriendo Europa junto a algunos de los mejores chefs del continente. Diego García Vega, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer. Muchas gracias a vosotros por interesaros.
¿Qué tal han ido las Navidades? Diego, ¿has comido mucho? ¿Has desperdiciado mucha comida? Supongo que no.
Ni un gramo. Pues han ido sorprendentemente distintas, confinado.
¿Has estado confinado? ¿Te llegó la Omicron?
He estado confinado, ¿no? Sí. Me picó.
Ya somos dos.
Y sí, nos quedamos sin Navidad y sin Nochevieja familiares, pero he acabado delante de la playa confinado, o sea que ni tan mal.
Ah, bueno, eso, entonces está mucho mejor. Oye, uh-huh. Háblame un poco de este proyecto de Chef sin desperdicio. ¿Cómo surge?
Bastante, bueno, poco previsto. La verdad no era algo que buscara, pero surgió de forma un poco orgánica. Yo en Londres, en mi universidad, organicé una iniciativa contra el desperdicio de comida. Había unas 10 cafeterías en mi universidad.
Y si no me equivoco, pues Zero Food Waste, sí. UCL, ¿verdad?
Eso es, uh-huh. Eso es. Y de ver cuánto se tiraba al final los viernes, al final de la semana, pues se me ocurrió simplemente organizarlo para que lo pudiéramos llevar todo a un refugio de alimentos. Uh-huh. Fue sorprendentemente difícil, tardé unos 7 meses de trabas burocráticas, pero al final funcionó y pues recogíamos unas 800 comidas al mes.
Claro, y,
Dime.
No, es que te hablaba, me decías que encontraste problemas para poder, utilizar esa comida que en principio se iba a tirar a la basura. Y es que se ha visto en muchísimos supermercados, tanto de este país como del resto de Europa y del mundo, que la comida que se pone mala o que está a punto de ponerse mala, en principio está en muy buen estado y es muy difícil darla a centros de alimentos o a este tipo de lugares. Justo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer para que esta comida sea más fácil entregarla? ¿O cuál es la problemática por la que no podemos entregarla?
Pues la problemática depende un poco de la legislación de cada país. Hay varios países en los que donar comida implica las mismas responsabilidades que venderla. Entonces, si tú estás donando un producto cuya fecha de frescor ha pasado, pues arriesgas que la persona que lo consuma, si tiene un efecto en su salud, te denuncie. Que ha pasado raras veces y se usa más como una excusa para no hacerlo. Pero es una posibilidad y entonces eso es lo que bloquea mucho estos avances. Uh-huh. Pero es esa la realidad, que las fechas hay veces que están puestas no por seguridad, sino por frescor, para como poniendo el peor escenario posible en el que vayas a coger al producto y lo vayas a dejar abierto y encima de encimera toda la semana. Uh-huh. Pero en realidad esos productos en general se pueden comer. Hay que basarse un poco más en la intuición que en las fechas que pone la industria, que no tienen por qué ser las reales de seguridad.
Es decir, si un producto caduca hoy, me lo puedo comer tranquilamente.
A ver, yo no te voy a decir que lo hagas desde aquí, porque tendría la responsabilidad, pero yo sí que lo hago, con la gran mayoría de cosas, porque creo que la intuición manda y se nota cuando algo te va a sentar mal. Y si te va a sentar mal, tampoco te va a matar, claro. En general.
Ahora, si te parece, volvemos a hablar un poco de esta docuserie, pero si te parece bien, vamos a tratar el tema de ecosistemas productivos, ¿no?, que nos permiten vivir y alimentarnos. ¿Están en riesgo?
Están muy en riesgo y creo que es importante ver que el tema de este programa del Zero Waste no es algo, no es una moda de tener una alimentación más sostenible y más saludable. No solo, es una pregunta mucho más importante, porque los ecosistemas productivos ya ocupan la mitad de la tierra, la agricultura, la mitad de la superficie terrestre, y ni siquiera está produciendo. Y bueno, y en 2050 prevemos que va a haber casi 10.000 millones de personas. Para alimentar a toda esa gente vamos a necesitar mucha, mucha producción de comida. Y antes dabas el dato de 17% de la comida se tira. Creo que ese dato es al nivel de la casa, en nuestras basuras en casa. Pero si tomas todo el desperdicio de la cadena de suministro en total, es 40%. Antes se pensaba que era un tercio, hace poco, pero han salido un par de estudios que dicen que es 40% de la comida producida que acaba en la basura.
¡Qué barbaridad, digo! ¿Pero y esto cómo podemos combatirlo?
Pues es difícil, pero hay, porque implica pérdidas a lo largo de toda esta cadena de suministro. Como consumidor hay formas. Para reducir tu desperdicio en casa, para mí me parece lo más importante es reconocer el valor de la comida. Yo creo que solo con eso, si realmente lo reconoces, si te apasiona cada cosa que tienes en la nevera, no vas a acabar tirando nada. Para mí es más que suficiente eso. Pero bueno, luego hay mucha gente que le ayuda a planear sus comidas. Yo en su época lo hacía para saber lo que vas a comprar y lo que vas a consumir. Yo creo que ya con la intuición y la improvisación también puedes ir usando a medida que llegan las cosas en tu nevera. Y luego hay muchas formas, porque es una pregunta muy compleja la sostenibilidad en la alimentación, cubre muchísimos puntos. Pero, por ejemplo, comprar directamente a un agricultor local, ecológico, si es posible, ya también está reduciendo el desperdicio de comida, porque el supermercado es una gran fuente de desperdicio de comida a muchos niveles.
Son muchos los chefs, de hecho, que ahora proclaman que su cocina es cocina de proximidad. Al final, pues eso, nutrirse de agricultores, de ganaderos, de bueno, productores que bueno, precisamente, pues eso, le dan todos los productos que necesita para confeccionar su menú. En casa, nosotros, es muy importante, decías, comprar. ¿Cómo podemos organizarnos mejor a la hora de la compra? A mí me pasa, Diego, a mí me encanta cocinar. Y muchísimas veces el ojo se me engorda mucho en el supermercado. Y empiezo a coger cosas que, pues a lo mejor necesito un puerro y estoy cogiendo un paquete de tres. Y esos otros dos puerros se me van a poner un poco pochos. Y luego utilizarlos en un plato en el que a lo mejor vaya cortadito no queda tan bien. Hay que utilizarlo para un caldo. ¿Cómo me organizo mejor a la hora de comprar?
Pero ahí ves, por ejemplo, una de esas estrategias del supermercado para venderte más, pero que al final implica que tú vas a acabar tirando más. Tú quieres una manzana, pero la bolsa tiene 12. Y no querías 12 manzanas, pero solo te las venden así o son más baratas. Entonces, por eso, hay veces que comprar directamente de un agricultor o con las cajas semanales, que tú compras online una caja semanal de verduras de temporada, eso no pasa. Te mandan el número de productos que tú quieres. De todas formas, tú vas al supermercado, vas con un mínimo plan y acabas improvisando porque te inspiras, porque es lo que tiene, es para eso que está diseñado. Pero yo creo que ahí pues dale libre albedrío a tu mente, pero luego en casa, pues en vez de... Por eso yo prefiero no planear tanto las comidas, ir improvisando, ver que tengo tres puerros y entonces pienso en cómo usar esos tres puerros. Y hasta que no me lo acabo todo, no vuelvo al súper a volver a rellenarme de...
Pero claro, entonces nevera, ¿no? Es muy importante, o sería muy importante, que desde pequeños, en cuanto a la educación que recibimos, sepamos cómo cocinar.
Sin duda, sin duda. Y creo que eso se está perdiendo un poco. En otros países, sobre todo en Inglaterra, donde viví, en Estados Unidos también, comida precocinada tanto de supermercado como de cafeterías y comer en movimiento es la norma y cada vez más. Y es curioso porque los programas de cocina y los chefs se han vuelto superestrellas en la tele, uh-huh, a la vez que cocinamos menos en casa. Le estamos más tiempo mirando a gente cocinar y menos tiempo cocinando nosotros mismos. Uh-huh. Y creo que es preocupante que perdamos la capacidad de cocinar, porque entonces ya solo vamos a depender de que nos lo den hecho. Uh-huh. Y cuando te lo han hecho, las comparaciones no, en general... no va en el sentido que debería ir para el sistema alimentario.
Digo, ¿qué tipo de alimentos te has encontrado que desperdiciamos más? Supongo que variará en función a los países que has estado visitando. Creo que has visitado unos 7 u 8 países en esta serie documental. No sé si tienes evidencia de que haya algún país que desperdicie más que otro, o otros productos que, bueno, productos que se desperdicien más en un país que en otro.
Pues no sabría darte un análisis de cómo es la basura de cada uno de esos países, porque creo que esos datos son muy oscuros, porque los supermercados lo esconden, en casa pues no, nadie ve lo que tiras a la basura. Lo curioso es que todos los países, incluidos los países en desarrollo, desperdician una cantidad similar de comida, un 40% alrededor del mundo. Lo que pasa es distinto dónde se desperdician. En Occidente, en Europa, desperdiciamos mucho en casa y en restaurantes, mientras que en países en desarrollo se pierde más, por ejemplo, al nivel de la granja, claro, porque no han conseguido venderlo o llevado al mercado. Cosas que se desperdician comúnmente, pues yo creo que son hortalizas tipo lechuga. Claro. Y mira que eso ahí creo que hay un punto que es: reconoce el producto que tienes. Una lechuga, muchas veces te venden la planta viva, te venden la lechuga entera. Uh-huh. Mejor que guardarla en la nevera, poner un bol con agua, tirar raíces y vas cogiendo hojas y te dura un montón.
Claro, claro.
Hay que verlo más allá de un producto, sino una planta, un hongo, un tal, y reconocer que cómo sobrevive ese individuo, ¿no?
Bueno, decía que te has pegado una vueltecita por Europa, has visitado países como Francia, Noruega, Dinamarca. Empiezas en España, en Pedraza, si no me equivoco. ¿Qué tal fue la experiencia de visitar la España vaciada? Que, oye, hoy día ocupa muchos titulares, ocupa muchos discursos de incluso algunos de nuestros políticos, pero parece que tampoco estamos haciendo tanto por solucionar o por ayudar a la España vaciada.
No estamos haciendo mucho. De hecho, pues la verdad es que había una tendencia un poco preocupante, que es la que vimos en la España vaciada, que es el aumento de macrogranjas justamente en esos pueblos donde hay menos habitantes, donde hay menos resistencia a la instalación de esas industrias. Y España se ha vuelto, creo que es el tercer exportador del mundo en porcino. Uh-huh. Y eso es porque en estos pueblos vaciados se están poniendo macrogranjas de cientos de miles de cabezas de cerdos. Y eso, que lo venden la industria porcina como de hecho para fijar el territorio, para atraer empleo y para redinamizar la España vaciada, según los habitantes con los que hablamos, hacía todo el contrario, porque tanto el olor como la contaminación del agua, uh-huh, y de los suelos es terrible en esos sitios, se huele desde el coche, uh-huh, y aparte que los empleados son muy pocos en esas industrias, uh-huh, es más máquinas que otra cosa.
Es verdad que el debate es interesante. Bueno, esta semana pasada yo creo que la mayoría de titulares de periódicos y de todo han hablado sobre todo de lo que estuvo comentando el ministro Alberto Garzón. Es un debate interesante y que tendríamos que ver qué proporción con qué proporción afecta exactamente pues eso, esto que decía, ¿no?, de eliminar las macrogranjas, que a lo mejor es una medida un poco arriesgada, ¿no? Además, yo creo que el sector no le ha sentado nada bien este tipo de comentarios. Tú me decías que habías hablado con algunos de ellos en Pedraza, ¿verdad?
Sí, a ver, con los actores de las macrogranjas no he hablado. Uh-huh. He hablado con la población a la que le afecta, que lleva ahí viviendo de una manera durante toda su vida y de repente le imponen unas industrias que ellos no han pedido y que les afectan, porque realmente les afectan. Creo que tienen derecho a opinar, uh-huh, y no se les da ese derecho. Uh-huh. De vez en cuando se enteran por casualidad, mirando en el BOE, que se está instalando una macrogranja de cerdos en su vecindario, que ni siquiera se les ha comentado. Y eso a mí me parece, bueno, es simplemente racismo contra esas poblaciones que son pequeñas y que no tienen voz, porque en un pueblo de cientos de habitantes no van a conseguir hacer nada, no van a conseguir hacer ruido, como si lo instalaran en la Gran Vía.
Diego, has venido esta mañana a un programa en el que nos encanta cocinar, nos apasiona. Y uno de los que menos desperdicia de este programa es Goyo González. Tiene preguntas para ti.
¿Usted come de todo?
Esa es la pregunta. Yo como, yo en mi día a día como vegetariano. Por justamente los datos que dábamos antes, porque la comida vegetal es mucho más eficaz que la carnívora. O sea, consume muchísimos menos recursos, es mucho más eficiente. Si quisiéramos alimentar a todo el mundo, habría que comer muchísimo más vegetariano. En la serie como de todo, porque justamente buscamos iniciativas que hagan las cosas bien. Y si estamos en Laponia, en Suecia, con el pueblo Sami, ahí comen reno, porque los bosques con ese clima lo único que producen es renos. Renos y setas y bayas. Y entonces ahí pues obviamente comí lo que me ofrecieron. En España también comemos casquería. Eso también tiene un potencial enorme porque... podríamos decir que un tercio del animal son tripas, cabeza, cola.
De hecho, Diego, perdona que te corte, estuviste con Javi Estévez, que es pues uno de los cocineros más expertos en este tipo de materia, en casquería.
En efecto, sí. Sí, y yo admito, llevaba mucho tiempo sin comer cochinillo. Y ese fue el primer día de rodaje, me cocinó una cabeza de cocinillo confitada.
Yo la he probado, está muy rica.
¿Te supo bien?
Sí, me supo bien, yo de pequeño era de mis platos preferidos el cocinillo, lo que pasa que lo dejé por otras razones.
Aunque usted no lo sea, ¿reconoce que hay ecologistas más pesados que una vaca en brazos?
Podríamos decir que sí, pero como en todos los ámbitos. O sea, creo que sí, a los hay que llevan un mensaje muy... de una forma que igual no es muy constructiva, pero también he de decir que cuando se critica a los ecologistas de alarmistas, de urgentistas, de fin del mundo y tal, igual lo están llevando mal el mensaje, pero tienen razón. Los datos son eso lo que dicen. Entonces... igual lo dicen mal, pero algunos, pero es cierto que es esa la situación y que no son los ecologistas los que ponen esos datos, sino los estudios. Entonces hay que reconocerles eso, creo.
Tres preguntas rápidas, tres respuestas cortas. Algo que le toque la patata.
Algo que me toque la patata. Sí. Algo que me toque la patata, que se me cueza demasiado la patata.
Algo que le importe un huevo.
Que me importe un huevo. Qué complicado me lo pones. Pues, digamos, la diversidad, muchas especies. La
y ya por último, ¿a quién mandaría a freír espárragos?
Algún político, pero pongamos que no pongo nombres. O lo saco de España, a Bolsonaro.
Anda.
Bueno. Y ya para finalizar, porque le había engañado, ¿eso que tiró y de lo que sigue arrepentido?
Pues mira, Nochevieja me hice unas alcachofas confitadas y con los restos quería hacer un caldo. Pero metí los rabitos de alcachofas. Y me equivoqué, porque me volvió el caldo entero amarguísimo. Y entonces tuve que tirar todos los restos de alcachofas. Y así empecé el año.
Vale, fíjate. Vamos a poner un poquito, ponme un poquito de música. 6 a.m. wake up, all alone, like what can your boy say? Shit shower shaves, taking the whole day. Thinking with no pays, like fucking with no size. Or cutting with no knife, or trusting your hope, right? Like why? Interviews asking me where my stripper pole. But I can't drop the ball, so I spit giving up. If I give them that real shit, I'm concealing. Broke, no dough and chilling, they laughing me out the villain. Can I use your restroom? What? No, what type of noise is that? Most of these fools ain't loyal cats, they smoke until the foil's black. Sorry. Diego, me ha gustado mucho tu gusto musical. Háblame un poco de Oldman Saxon, ¿quiénes son?
Pues le descubrí hace no mucho tiempo, pero me gusta mucho la mezcla de una base un poco jazz y ese rap, la verdad. Oh. Pero bueno, es un descubrimiento reciente bastante, bastante curioso, me pareció, ¿no? Mm.
Buena música para cocinar.
Sí, señor. Recuerden, Chef sin desperdicio, la nueva docuserie en HBO Max. Nuestro querido Diego García Vega estará ahí, pues enseñándonos un poquito a ver cómo podemos desperdiciar menos comida que eso. Yo creo que siempre es positivo. Diego, te mando un abrazo muy grande y te doy las gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Gracias a ti. Te lo devuelvo el abrazo.